Por supuesto, jugamos fútbol.
Éramos vecinos.
Perro, vecino. Qué linda época.
Sí, con tu hermano, claro, Jesús, estoy en contacto siempre.
Sí, con Ricky también, yo también estoy en contacto. Qué linda época, Gustavo.
Qué pucha, este muchacho era brillante, o sea, siempre fue brillante. Ahora es un gran abogado, ¿verdad? Abogado del caso Belén, decime por el apellido.
Winslow.
Nunca me acuerdo, no sé pronunciar.
Winslow.
Sí. Bueno, cuando parecía que se... ¿Cómo es que se dice? Cuando llovió, escampó y se apartan las nubes. Cuando parecía que mejoraba el panorama, doctor, porque incluso hubo, yo diría, hasta la iglesia jugó un papel fundamental para que esta gente...
Fuera. Un grupo de la iglesia.
Un grupo de la iglesia.
Y el Vaticano.
Por
y
sobre todo...
Y el Vaticano.
Por eso, creo que el Vaticano se portó. Más allá que yo no hubiera dejado pasar el detalle de que se pidió que le aparten y otra vez una jugada tramposa del sinvergüenza este de...
Narciso
Velázquez, mi rector Cuebra. Sinvergüenza.
Confirmado.
Y le hizo una trampa al Vaticano. Vaticano dice, apártenle a este señor, y ellos, ¿qué hacen? Le dan una especie de permiso decoroso, ¿verdad? Doctor, no puede volver Belén a Paraguay porque la mamá dice que no tiene la garantía para volver y someterse a lo que resta del otro proceso sin ser detenida. ¿Cómo es la historia hoy, al corte de hoy?
Y bueno, nuevamente tenemos una trampa instalada, montada, por esta gente, y le explico por qué. Por un lado, efectivamente se libró el oficio, el ansiado oficio, a la Policía Nacional y a la Dirección de Migraciones para que se levante efectivamente la orden de captura que la Corte ordenó en virtud a la inconstitucionalidad que anuló esa orden de captura. La Policía Nacional ya contestó y ya resolvió que se levantó esa orden de captura. Migraciones aún no, pero nunca se libró el oficio hasta hoy día, ahora actualmente, a la Interpol, que es lo que nosotros estamos exigiendo, de que se libre oficio, porque convengamos de que Teresa Sosa, la fiscal del caso de UCA Compranota, solicitó, incluso en conferencia de prensa públicamente, ella refirió de que pidió la captura internacional de Belén. Nosotros, en la semana pasada, fuimos incluidos nuevamente al expediente electrónico, porque también recordemos de que al momento de que se ordenó la captura de Belén en el 2019, nos sacaron del sistema electrónico, ya no pudimos acceder o ver todas las actuaciones que se iban dando en ese expediente. Al acceder la semana pasada, específicamente el día miércoles, ya nos percatamos de esos oficios a esas instituciones que existen. Y a su vez, la jueza, la nueva jueza, Alicia Pedroso, ya fija audiencia preliminar bajo apercibimiento de declararle rebeldía nuevamente a Belén en caso de que no asista, cosa que es totalmente irregular. ¿Por qué? Porque primeramente la jueza tuvo que dictar una resolución de hágase saber el nuevo juzgado, que es la comunicación a todas las partes de que ella va a ser la competente. Segundo, la providencia del cúmplice. Tercero, los oficios a las instituciones que los libró a medias. Reitero, falta Interpol. Belén tiene que ingresar al país y recién ahí se tiene que fijar la audiencia preliminar para ella. Acá le montaron una trampa, le dicen, vení Belén, ya está todo arreglado, ya puedes entrar, pero tenés que venir el 29, siendo que todavía ni se respondieron esos oficios y todavía no se libró a la Interpol.
Yo creo que eso es clave, lo de si no se le notifica a la Interpol de que el pedido de captura internacional está levantado, entonces vos no le recomendarías a tu clienta que regrese al país porque la pueden detener ni bien ponga un pie en el aeropuerto.
A ver, yo soy abogado y yo me manejo con papeles, y más todavía con la situación de Belén, que ella tiene el estatus de refugiada en el Uruguay.
Claro, pero renunciar, dejar eso, ¿verdad?
Claro, porque ella al salir del Uruguay automáticamente renuncia a su estatus para venir a someterse a un circo nuevamente. Y quiero aclarar un punto, Gustavo, y quiero aprovechar porque salió una publicación del periódico ABC Color, en donde sale un representante de Interpol alegando de que no hay supuestamente orden de captura internacional registrada en esa institución. Ajá. Pues bien, que se informe en el expediente, señores. Quiero que eso conste en el expediente. Yo necesito como abogado que esa versión o esa afirmación que realizó este representante de la Interpol informe en el expediente. Entonces, sí, Belén, si es necesario, ingresa con ese papel.
¿Y por qué no se puso eso? ¿Quién está detrás de eso?
Porque la jueza Alicia Pedroso no envió el pedido o no solicitó el pedido a Interpol. ¿Por qué no lo hizo? Ahí está nuestro cuestionamiento.
Claro, esa es la garantía que ustedes necesitan para que vos le digas a Belén, ahora podés venir a Paraguay, ¿verdad? Yo te quiero preguntar, doctor, dos cuestiones, ¿verdad? Una de ellas es, ¿por qué la otra parte insiste en vincular este caso a que yo le llamo, no sé, jocosa de galanteo, ¿verdad? Porque después te quiero hablar también del punto ese. ¿Por qué insisten en vincular, en atar un caso con el otro? ¿Verdad? Es decir, Belén estaba procesada por la compra de notas y ella vio como una manera de salirse de eso contraatacando con denunciar la crisis COVID. ¿Por qué hay una vinculación que la otra parte indefectiblemente hace todo el tiempo de un caso con el otro?
Es que la inclusión de Belén en el caso de compra notas es justamente una represalia que esta gente maniobró físicamente, este profesor Galán, porque lo denunció por acoso sexual.
Sí.
Es más, lo que nosotros precisamos y deseamos que se haga es la pericia del celular, en donde en los celulares se encuentran todas las evidencias del galanteo y de las amenazas del profesor a Belén de que si no accedía a tener sexo con él iba a incluirla dentro del proceso de compra de nota, que al final ocurrió, aconteció. Y no solamente eso, sino que este señor, aparte, tuvo la cara durez de reclamarle $450,000 por daño y perjuicio a Belén, juicio que todavía hasta hoy día subsiste.
Sí. Sí, y lo otro que te quiero preguntar, porque quedó muy en la retina de la gente, pues dicen los que saben hablar, ¿verdad? En la memoria de la gente quedó aquello de que el juzgado valoró como una especie de galanteo en vez de un acoso, ¿verdad? ¿Cómo se puede hablar? Galanteo puede decir, por ejemplo, acá Elías le dice a Martina, che, Martina, qué linda que viniste hoy, ¿verdad? O le dice, hoy te arreglaste más de la cuenta, o le tira un piropo. Pero yo creo haber leído por ahí de que eran demasiados mensajes, sí, ¿verdad? Y la sistematicidad fuerte del mensaje, más allá de un galanteo, que no fue, que no es el caso porque hay palabras más fuertes, la sistematicidad, pero no derriba aquello del galanteo.
Te voy a hablar con un ejemplo, te voy a responder con un ejemplo de un caso concreto.
Sí.
Y ustedes van a notar la diferencia. Un periodista conocido, Carlos Granada, cometió el mismo hecho. Él está procesado, como corresponde. Bueno, el profesor Galán no fue procesado. ¿Y saben por qué no fue procesado? Porque él tiene hasta hoy día un cupo de poder que lo utiliza. Utiliza sus influencias con fiscales y jueces. Pero por supuesto que ocurrió el hecho punible de acoso, pero nada más que lo arreglaron y lo tipificaron como galanteo y cortejo. ¿Para qué? Para que este señor no sea procesado. Hasta ese punto llegó nuestra justicia, señores.
¿Pero cuántos mensajes estaban contabilizados en el expediente?
1.600 mensajes, por dar un ejemplo, y con el perdón de la palabra, porque esto se tiene que saber. El profesor le decía a la luna, te quiero coger salvajemente contra la pared.
Uf, ya no, galanteo, pero lejos de ser galanteo, no. Sí.
Bueno, ese era el tenor de los mensajes de este profesor.
Doctor, certificado por el juzgado, con teléfono peritado, todo.
Es que nosotros quisimos hacer la pericia y no nos permitieron hasta hoy día. En tres oportunidades, eso se quedó sin efecto.
Pero Chris Covey dice que ustedes lo que no querían entregar el teléfono.
No, al contrario. Él admitió los mensajes y dijo que sí, él intercambió mensajes, pero no que era mensaje de profesor a alumna. Y nosotros, era eso es lo que queremos demostrar, de que el tenor de los mensajes no son mensajes de un profesor a una alumna.
Pero ¿acaso en una denuncia de esta naturaleza, lo primero que la fiscalía no debe hacer es justamente pedir el peritaje de los teléfonos?
Pero por supuesto, nosotros pusimos a disposición el teléfono. El fiscal Rodolfo Fabián Centurión en su momento había admitido, se fijó fecha ya para hacer la pericia, el perito ya estaba, el perito de parte, porque también Crico y ofreció su perito, ya estaban para realizar la pericia celular. ¿Qué pasa? Crico y un día antes presenta un acta notarial diciendo de que admite todos los mensajes, pero que no eran mensajes depravados, como decíamos nosotros. Con más razón insistimos. ¿Qué hizo el fiscal? El fiscal recepcionó la versión de Crico y con eso le bastó para desestimar la denuncia.
Esto ya te hago como, esta pregunta ya te hago tipo abogado del diablo, ¿verdad? ¿Y no había otros mensajes más románticos y menos sexópatas como para que el juzgado haya valorado una parte de los mensajes y haya omitido la parte que le decía te quiero dar duro contra la pared? ¿No hay otro mensaje tipo más romántico en la que el juzgado haya hecho, no, acá sí fue galanteo?
Mira, incluso te digo de que hasta hubieron mensajes en donde Crisco y le menciona a Teresa Sosa, que ella era su amiga. Sí. Estaba un poco loca esa, pero es mi amiga. Y Teresa Sosa ya estaba encargada
del caso,
de la causa, fue comprar notas, como diciéndole, mira, no me jodas porque yo puedo
manejo la
hacer,
fiscalía.
Yo manejo porque está mi gente ahí y yo puedo hacer lo que quiera. Sí. Y recordemos que en aquel entonces Crisco ya estaba en el Consejo de la Magistratura, un cupo de poder en donde en la institución en donde designan y asignan ternas para que luego se defina en la corte la asignación. Doctor, de los fiscales y jueces.
Otro caso que vos tenés, antes de despedirte y agradecerte mucho por el tiempo, otro caso que vos tenés muy sonado es el del caso Renato del Migón, el chico de 2 años que falleció en el 2019 en la urgencia, ¿verdad? ¿Cómo está ese caso?
Ese es otro caso de una injusticia, pero aleosa. Tenemos dos cuestiones ahí. La primera, la causa penal. En la causa penal están acusados por nuestra parte la doctora Sena y los 3 médicos, Manuel Obando, Cabrera y Fátima Bastos. Laura Sena por homicidio y los otros 3 por omisión de auxilio.
Ah, mira.
Nosotros fuimos a la audiencia preliminar, lo de Laura Sena se elevó a juicio oral y público, el abogado de la contraparte presentó una apelación, lo mismo acontece con los otros 3 médicos, la causa va a la cámara de apelación, se inhibe, la otra sala, la segunda sala impugna y la causa está durmiendo actualmente en la Corte Suprema de Justicia, es decir, en la sala penal para que se defina la competencia. A modo de comentario, está durmiendo porque, por ejemplo, uno de los ministros se dio cuenta después de 6 meses que era conocido o tenía amistad con una de las partes.
Ah, entonces...
Lamentable.
Se inhibió.
Doctor, te mandamos un abrazo, gracias por el tiempo, gusto saludarte después de tantos años.
Cuando guste, por favor.
Vecino, ellos también son 2 hermanos varones, ¿verdad? Y él, compañero de mi hermano Ricardo,
sí,
y el hermano menor Jesús, mi compañero, o sea, de mi edad, vamos a decirle, sí, ¿verdad? De la escuela y compañía, y somos amigos hace por lo menos